Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Hoy es jueves 4 de julio, son las 10 y 7 minutos de la mañana. Está Juanjo Ceballos en la realización técnica. Todo el equipo de este programa, Buenos días, Madrid. Quien les habla, Isabel García Regadera, desde el micrófono. Hoy tenemos que abrir esta etapa dentro de Buenos días, Madrid, hasta la 1 de la tarde, con una despedida, la que tenemos que darle al actor Arturo Fernández.
La leche, la madre de Rambo, mira dónde está.
La madre que le trajo a usted, le voy a hacer croquetas.
Oye, Cicina, hazle una llave de judo de esas que sabes y déjala inútil.
Toñi, cálmate. Tú calladita que también eres culpable. ¡No se esconda, cobarde!
Quieta, Toñi. Mira, si quieres, rómpele todos los trajes, pero no le pegues.
No, no, que me caiga algún golpe, pero los trajes ni tocarlos.
Ahí estaba Arturo Fernández, el actor de 90 años, queridísimo. Se encontraba de nuevo ingresado en un hospital en Madrid. Era la tercera vez en este año que tenía que ser ingresado. Ha fallecido esta madrugada. Según la Unión de Actores, parece ser que estará su cuerpo a partir de esta tarde en el tanatorio La Paz de Colmenar Viejo. Arturo Fernández conmemoraba sus bodas de platino sobre el escenario representando Alta Seducción. De hecho, ha tenido que interrumpir sus actuaciones, las actuaciones de esta obra en diferentes momentos a lo largo del año. Estaba en Madrid, en concreto en el Teatro Amaya, y como digo, no era la primera vez que el intérprete asturiano tenía que cancelar algunas funciones de esta obra en la que compartía escenario con la actriz Carmen del Valle. Clara Esteban, ya se están sucediendo las reacciones también en Twitter, en las diferentes redes, diferentes medios de comunicación. Son muchas las personas que se están pronunciando y que están queriendo dar su despedida a Arturo Fernández, porque como decimos, era una persona muy querida, muy respetada, dentro y fuera de la profesión.
Pues nos hacemos eco, por ejemplo, del último de ellos, el de Luis Merlo, compañero de profesión. Se nos ha ido Arturo Fernández, actor intemporal, que sabía sacarnos una sonrisa. Descansa en paz, chatín.
Esa palabra así, tan suya de chatina.
Así chatín. Se están refiriendo a él, pues muchísimos de los actores, actrices y también del mundo de la política, que se han referido, bueno, pues a la pérdida de un actor que hasta el último momento
ha estado en el escenario.
Actuando.
O sea, la palabra jubilación no existía para él. Yo creo que era el escenario, de hecho, lo que le daba tanta vida, ¿no?
Y con un aspecto físico, además, impecable hasta el último momento.
Bueno. Parece que ya, como decimos, a lo largo del año, pues ya en abril del año pasado, dolores de espalda le obligaron a tomar un descanso. Después se había caído y se había roto una pierna en una aparatosa caída. Además, había tenido que ser operado de urgencia del estómago y, en definitiva, su estado de salud se ha ido resintiendo considerablemente. Como decíamos, estaba representando Alta Seducción en el Teatro Amaya de Madrid y su compañera de escenario era la actriz Carmen del Valle. Ella está al teléfono. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas buenos días, gracias por atendernos en un momento tan delicado, porque, bueno, tú por cercanía, ¿no? En este momento entiendo que lo estás pasando mal.
Sí, mira, hay una cosa que, bueno, la gente no lo sabe y nosotros, la familia, y yo me considero parte de la familia, sabíamos hace tiempo, es que estaba malito y entonces es una cosa esperada, ¿sabes? Se impresiona muchísimo, pero era algo que estábamos esperando. Y bueno, siempre estas cosas, lo que deseas es que esa persona descanse y que esté bien y que sea lo más rápido posible. A veces los desenlaces, ¿no?
Que no sufriera.
Y eso no quita que hoy hablaba con su hija esta mañana, porque hasta anteayer que estuve en el hospital nos reíamos con él. O sea, es una persona cuya presencia es tan potente, no solo en lo profesional y en los escenarios, sino familiarmente en la vida. Hay gente que pasa por esta vida de cualquier manera y hay gente como Arturo que desea con su alma vivir y que la vida para él es el bien más preciado y más valorado, la persona con más deseos de exprimir la vida y de vivirla de una manera tan intensa, que para mí también eso es como de, uff, qué suerte, ¿no? irte con 90 años viviendo la vida rodeado del amor más increíble de familia, de público, de éxito profesional, personal. Es una vida plena y una vida, y eso es lo que nos hace tener la sonrisa puesta, ¿no? De un ser humano muy afortunado.
Muy afortunado, muy querido, pero también porque él se lo ganaba, y esa sonrisa puesta a la que él contribuía, ¿no?, también a poner en los rostros de los demás. Una sí. persona con un gran sentido del humor, un gran actor, sí. un buen compañero.
Mucho, mucho, es que te diga, y más, es que Arturo es una persona con un corazón, te hablo en presente porque es que es verdad, porque yo creo que son esas personas, como él decía, yo soy de los que no me voy a ir, pues eso, un corazón inmenso, 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 un ser humano extraordinario, la persona de verdad, no sé, es que, claro, todas estas cosas bonitas que se dicen, pero bueno, yo destacaría tantas cosas, pero a nivel profesional, el que es lo que la gente le interesa, ¿no? Él siempre ha dicho que todo lo que era y se lo debía al público, todo lo que es y todo lo, y en ese aspecto yo te puedo decir que estando malísimo como estaba todos estos últimos meses, no ha faltado una sola función. Hemos suspendido en casos, creo que 2 o 3 días porque le tenían que operar, y ha sido a muerte, y yo iba a entrar a escena que no podía con su alma y salí allí y se comía el escenario. Eso no lo he visto yo en mi vida, un pundonor y un amor a su trabajo y a su público y un respeto impresionantes.
Carmen, yo decía que yo creo que el escenario le daba vida, que es un poco lo que tú estás describiendo.
Total, total, porque él decía, claro, a mi personaje no le pasa nada. Entonces yo salgo allí, oye, y no me pasa nada. Y es así, es el extra adrenalina. Solo lo entendemos los que vivimos esto de una forma tan vocacional como era él, porque era pura vocación lo de Arturo, no he visto una cosa igual. Es que él se aburría, es que era su vida, es que era feliz, era joven, subía ahí arriba y era el, claro, sí, imagínate un público entero entregado llenando teatros. Hasta hace 3 meses estábamos trabajando y estaba súper malito. ¿Tú sabes lo que es eso para una persona salir allí y que el público se lo come?
Un personaje, además, escrito a su medida en esta comedia Alta Seducción, escrito sí. por María Manuela Reina, específicamente sí. para él.
Sí, 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 la había interpretado hace 27 años, lo adaptó con una inteligencia increíble a su momento vital, a su edad ahora, y fue maravilloso, estaba espléndido, extraordinario, de verdad, o sea, es un actor, yo... Me quito el sombrero, es una generación irrepetible. Lo hemos hablado muchas veces, él y yo, y yo lo siento así. Y a su lado he aprendido el oficio, lo que es un trabajador de toda la vida, de los que hacían doble función, que luego hacían por la mañana rodajes. Es otra generación, es otra manera de entender la vida, el trabajo, y qué fortuna poder vivir eso, ¿no?, al lado de alguien así.
Tú has sido testigo de ese deterioro paulatino que, bueno, ha ido creciendo sobre todo en este último año, y tal y como lo describes, pues entiendo que es doloroso, ¿no? Aunque luego, una vez que él estaba sobre las tablas, se crecía, y como él mismo decía, nos acabas de contar, su personaje no tenía nada y él se sentía joven y sano y vital.
Absolutamente.
Pero claro, también ver a ese compañero después, a lo mejor en el camerino, y verle mayorcito, sí. cansadito...
Sí. Bueno, esa es la parte más dura, y darnos cuenta que los seres humanos somos, mira, yo lo que digo, el cuerpo es una cosa y, bueno, esto es forma, es que no sé qué decirte, o sea, lo que nunca ha perdido, nunca, hasta el último momento, ha sido su alma y su espíritu, nunca, jamás, jamás, o sea, estando fatal, entonces eso te, o sea, claro que ha habido momentos duros, claro que nos mirábamos y decíamos, Dios mío, ¿cómo va a poder hacer la función? Claro que sí, pero luego salía otra cosa allí que te animaba, que te hacía feliz, que te... No sé, ha sido un viaje increíble estos últimos meses a su lado, y me siento muy afortunada, muy afortunada.
Y ese eterno galán, ese personaje que también se había construido él a su propia medida y que lo defendía incluso fuera del escenario, seductor, elegante, socarrón, seguía sí. manteniendo, ¿no?, también esa planta, el que tuvo, retuvo,
siempre.
Y con 90 años era el galán.
Es el galán, es que no se puede ser más guapo, o sea, es que estaba anteayer en el hospital, lo estaba viendo y yo, pero ¿cómo se puede ser tan guapo? O sea, a pecho descubierto ahí el hombre. Y decía, pero es que me lo comía a besos. Digo, pero ¿cómo se puede ser tan guapo, tan elegante? Nunca, jamás ha perdido la compostura. Nunca, nunca se ha quejado. Siempre era apoyando a los suyos, a sus hijos. O sea, que, no sé, es que es un caso, de verdad, muchas veces hablaba con las hijas, por favor, que le estudien el ADN y que nos hagan una vacuna para los demás, porque es impresionante, de verdad, es impresionante, o sea, impresionante. Yo no he visto una cosa igual. Sí, no perdió jamás su dignidad y su compostura, nunca, nunca.
Carmen del Valle, actriz, compañera de reparto de Arturo Fernández en Alta Seducción hasta los últimos días. Eres miembro de la Unión de Actores. Os agradecemos la posibilidad de haber charlado contigo esta mañana en este momento tan doloroso. Y yo decía, confírmame si es que tú lo sabes, que a lo mejor todavía no lo sabes, que parece ser que va a estar su cuerpo a partir de esta tarde en el tanatorio, sí, La Paz de Colmenar Viejo.
Exacto, todavía no sabemos exactamente la hora, pero seguro que es esta tarde, porque mañana, bueno, la familia ha decidido llevárselo a Gijón, donde están enterrados sus padres.
De donde él era.
Y donde, por supuesto, se merece el homenaje más grande, que me da pena que no lo hagan en Madrid, me da mucha pena porque también se merece, pero bueno, se ha decidido Gijón, que creo que es lo más, su patria querida, ¿no? Y que todo su público se pueda despedir de él. Así que si esta tarde en el Tanatorio de La Paz, no sabemos la hora, pero supongo que será, bueno, que se lo dicen los medios, espero, la de comunicación, y esperamos que todo el mundo que quiera despedirse de él y bueno.
Pues te damos
Muchas gracias por todo. Las gracias.
A ti por atendernos, porque bueno, estamos intentando localizar a otros compañeros y, por ejemplo, pues la Herrera nos comentan que está bastante impresionada con la noticia,
claro,
que en este momento
es que
también está en el teatro.
Claro, es que se ha mantenido muy, no en secreto, pero la familia es muy discreta, porque siempre ha sido así, porque Arturo es una persona que nunca daba escándalos, que ha sido muy discreto, toda la familia ha hecho en torno a él, ¿sabes? Una cosa para que no se contaminase nada, para que él no fuera consciente de la gravedad de su situación tampoco, para que nadie interviniera. Entonces sé que es una decisión maravillosa para protegerla a él, y sé que para todos los compañeros, que estoy recibiendo miles de llamadas, la gente está impactadísima porque nadie se lo esperaba. Nadie sabía la gravedad de lo que tenía y esto impresiona mucho, mucho, pero es así, lo entiendo, y es que es una persona con una presencia tan potente que el vacío que nos deja es inmenso.
Un vacío que no se podrá cubrir, pero afortunadamente nos quedan sus trabajos en la memoria colectiva de todos, el recuerdo de su presencia. Carmen del Valle, una vez más, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hablar con Onda Madrid en un momento como este. Le decimos adiós a Arturo Fernández, te damos las gracias, recordamos esta tarde en Colmenar Viejo, Tanatorio La Paz, para darle ese último adiós. Después será enterrado en Gijón, su tierra natal, y decíamos que bueno, pues otros compañeros de profesión, como Lola Herrera, que trabajó con él en televisión, en la famosa serie La Casa de los Líos, pues que está muy impresionada, nos pide disculpas, prefiere no hacer declaraciones en este momento. De cualquier forma, nos sumamos todos a ese adiós a Arturo Fernández.
Bueno, cuando tienes una magnífica comedia como es Alta Seducción, es una gran satisfacción cuando la gente luego te espera para felicitarte o para que les sacarte una foto con el móvil, y me dicen, qué bien lo hemos pasado, con qué ternura.
Porque
los personajes, cómo...
¿Emociona?
Me emociona, y sobre todo... Me da una gran alegría, dije. Y hay personas que me dicen, hacía años, pero esto es verdad, que yo no me reía tanto. Y gracias a usted, y yo digo siempre al autor, que duda cabe, me olvidé actualmente. Hubo una señora que vino con dos hijos y me esperaron, y hacía, el marido hacía como 2 o 3 meses que había muerto, y los hijos, que tenían unos 40 y tantos años, no había consuelo para ella. Y entonces le dijeron, vas a ver a Arturo Fernández, que siempre te gustó muchísimo, pues no lo sé, tal. Y esta señora me dijo lo siguiente, estoy avergonzada, porque durante estas 2 horas
me paro de reír.
No me acordé de mi marido.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, ¿a las 12?
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí, eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
con Begoña Tormo.
...en Onda Madrid.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Tan solo unos días llevamos desde que comenzara la moratoria de 3 meses sin multas por acceder a Madrid Central, una medida polémica en su momento cuando entró en vigor, pero ahora resulta que, bueno, pues después de unos cuantos días con esa moratoria, parece ser que han aumentado los atascos y la contaminación, al menos eso es lo que argumenta la gente que pasa por la zona o que vive en la zona, y también lo que dicen los datos de las estaciones de medición de calidad del aire. Hoy, a partir de las 12:30 de la mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se reúne con la plataforma en defensa de Madrid Central y vamos a hablar con uno de sus portavoces a ver qué esperan de esta reunión. Paco Segura, miembro de Ecologistas en Acción, portavoz de la plataforma en defensa de Madrid Central. Buenos días. ¿Qué expectativas tenéis?
Bueno, pues vamos a oír al alcalde a ver qué nos plantea. Nosotros le vamos a decir que el asunto es muy, muy importante. Estamos hablando de una cuestión de salud que supone salvar o no salvar las muchas vidas humanas, porque los datos están ahí, los estudios científicos que los hace la Organización Mundial de la Salud. La contaminación del aire mata y mata mucho, y Madrid es una zona muy contaminada y Madrid Central está funcionando muy bien. Queremos que nos diga la cara los datos estos que se está divulgando de que Madrid Central ha supuesto un incremento de la contaminación, porque esos datos no soportan el más mínimo contraste con la realidad, ni contraste técnico ni científico, lo que queremos dejarle claro. Y lo mismo con el tráfico y la percepción de la gente, ahí está, o sea que han vuelto otra vez los atascos y han vuelto a zonas que estaban excluidas de tráfico de paso desde 2004.
Vuestra plataforma engloba a más de 60 asociaciones, ¿no?
Ahora mismo somos 87, pero madre son 87, sí, 87, que alguna de ellas a su vez engloba a más de 900. Está la FAPA Giner de los Ríos, que engloba eso, a 900 asociaciones de vecinos, pues hay
asociaciones de vecinos, asociaciones de padres de la zona, o sea, asociaciones
eso
de todo
es.
Tipo.
Sí, de movilidad sostenible, organizaciones médicas y de salud pública, la Sociedad Española de Neumología, la Asociación de Defensa de la Salud Pública, o sea, un montón de organizaciones también ecologistas y de movilidad sostenible. Que bueno, que vemos que esto es una auténtica aberración, que es ir en contra del signo de los tiempos. O sea, en todas las ciudades europeas importantes se están aplicando zonas de bajas emisiones, las están poniendo en marcha gobiernos de derecha, gobiernos de centro, gobiernos de izquierda, porque estamos hablando de una cuestión que va más allá del debate partidista. Es una cuestión de salud y de calidad de vida de los ciudadanos y de cumplir la ley, que Madrid vulnera sistemáticamente los límites máximos de contaminación, y esa contaminación proviene del tráfico, y la única forma de ponerle coto es reducir el tráfico.
Pero os habéis organizado, lo preguntaba porque os habéis organizado con bastante rapidez. O sea, vais creciendo, de hecho, con mucha rapidez.
Lo cual indica que hay una tremenda sensibilidad hacia estos temas, que la gente, es verdad que antes de ponerse en marcha la medida no había esta predisposición, eso siempre ocurre, siempre que se va a penalizar una zona o algo así, bueno, pues hay quejas, tal, pero una vez que eso ha ocurrido nadie quiere volver atrás. La ley antitabaco, por ejemplo, todo el mundo, bueno, esto va a ser un desastre, tal, no sé qué, los bares se van a hundir, tal, y luego nadie quiere volver a la situación previa porque realmente se vive mucho mejor estando en un local con los amigos sin acabar apestado de humo. O sea que la gente no es tonta, la gente se da cuenta de las ventajas que tiene esta situación independientemente de su filiación política. O sea que todo el mundo respiramos y todo el mundo necesitamos tener eso, aire limpio.
Habéis solicitado esta reunión vosotros con el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Creo que también va a asistir la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Aquí tenéis una idea previa de qué grado de acuerdo puede haber entre ellos.
Bueno, pues lo queremos comprobar en directo, porque sí que el alcalde ha sido un tanto más contundente en cuanto a la necesidad de abolir Madrid Central. En la campaña electoral, vamos, sus carteles decían que se acababa el.
Y en cambio Ciudadanos hablaba de reformar.
Eso es, entonces queremos que nos expliquen de forma directa cuáles son sus planes. La moratoria en teoría acaba el 30, de las multas acaba el 30 de septiembre. Queremos que nos expliquen cuáles son sus planes para el 1 de octubre. Si hay algún plan alternativo, que realmente haya una modelización técnica y científica que diga que ese plan va a reducir la contaminación tanto como lo había hecho Madrid Central, me temo que ese plan no existe, pero queremos que nos lo digan y queremos oír sus razones y plantearle las nuestras y exigirle que volvamos a la situación de partida que quiere, y a partir de ahí ponernos a negociar.
Bueno, vosotros en algún momento la Plataforma en Defensa de Madrid Central habéis anunciado incluso vuestra intención de ir a los tribunales. Sí, no sé si esta reunión cambia de alguna forma esa intención o habrá que esperar a ver.
Salvo que el resultado fuera muy, muy positivo, que sería lo único que paralizaría el que nosotros interpusiéramos la demanda. Lo haremos de forma inmediata. O sea que eso es un poco. Nosotros tenemos preparado el recurso, ya de hecho se ha acabado esta misma mañana, y nuestra intención es presentarlo cuanto antes, salvo que nos dieran alguna noticia estupenda, que estaríamos encantados de oírla, porque realmente por lo que estamos peleando es por la salud de la gente.
Sí, pero como bien dices, Paco, tendría que ser una muy buena noticia, por lo tanto entiendo que de entrada la reunión de esta mañana es para abrir un proceso de diálogo, pero eso no paraliza de momento, como bien dices, la vía judicial. De momento,
ni la vía judicial, ni las protestas ciudadanas, ni la presión en todos los ámbitos que seamos capaces de ejercerlas.
Lo que sí, antes te preguntaba por el número de asociaciones y tipo de asociaciones que englobáis. Entiendo que también habrá asociaciones de tipo comercial. Y aquí quizá, no sé si este es el sector en el que más dividida pueden estar las opiniones. En el gremio del comercio, que había gente que decía pues que podía limitar el acceso también a sus comercios esta medida.
Sí, a mí me gustaría que la gente mire en Internet la concentración que hizo la Plataforma de Afectados de Madrid Central en el Ayuntamiento. Que la mire y que cuente. Salen 29 personas. 29 personas en esa concentración. Que la compare con la cantidad de gente que fuimos el sábado pasado con una ola de calor tremenda, con más de 42 grados, y salimos muchos, decenas de miles a la calle para decirle al alcalde que queremos que se mantenga esa medida que es positiva para la salud de la gente. Yo creo que eso da una idea de que, vale, puede que tengan una cierta capacidad mediática esta plataforma de afectados, pero desde luego no tiene el respaldo de la gente. Y lo que cada vez se ve más claro es que muchos comerciantes que están dentro de esa plataforma de afectados cada vez están comprobando, han comprobado las ventajas de Madrid Central, han visto que la gente pasea más tranquilamente, se para más en los escaparates y compra más. Eso ha ocurrido en todas y cada una de las zonas peatonales o de tráfico calmado que se han creado en España y en el mundo. O sea, nadie admitiría ahora que Fuencarral se volviera a abrir al tráfico, que Preciado se volviera a abrir al tráfico, alguna cuestión así, porque es que bajarían los precios de los locales un montón. O sea, que es que es algo de sentido común. Y esos disensos están surgiendo y esos se van a hacer más que manifiestos en muy poquito tiempo. La plataforma de afectados es un lobby de presión con capacidad mediática, pero sin soporte de gente detrás.
Paco, ya nos has hablado de las expectativas que lleváis a esa reunión que, recordamos, va a tener lugar esta mañana a partir de las 12:30. Vuestra plataforma, la plataforma en defensa de Madrid Central, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Pero ahora te pregunto, vosotros, ¿qué documentación, qué datos vais a llevar a esa reunión? Entiendo que llevaréis los datos de medición de calidad del aire, pero ¿qué armas vais a llevar o argumentos a la reunión?
Bueno, las armas, digamos, son la presión mediática y pública que hemos puesto sobre la mesa, que demuestra que esto no es un capricho de cuatro organizaciones, ni de algún partido político que pueda estar apoyando tal. No hay nada de eso. Lo que hay es que la gente se ha dado cuenta que una medida así es muy beneficiosa para ellos. La gente que tiene niños, que los lleva cada día al colegio, que cuando ve datos de la contaminación que hay en los colegios, de los problemas que provoca eso para el desarrollo de los niños, es que se le eriza el pelo, y con toda la razón, porque son realmente problemas de salud muy serios. Y sencillamente toda esa movilización, toda la tremenda repercusión internacional que ha tenido el asunto, que ha salido en The New York Times, en Le Monde, en la BBC, hemos visto noticias hasta en Manila, porque la gente se escandaliza de que esta sea la primera zona de bajas emisiones que se echa para atrás en Europa. Esto no ha ocurrido nunca, cuando encima, además, estaba funcionando muy bien. O sea, es algo que es una auténtica aberración. Entonces, bueno, digamos, y eso es pésimo para la imagen de Madrid. Madrid, que quiere ser una ciudad reflejo de, bueno, pues de acogida, de tal, bueno, pues una ciudad, quiero decir, con aire sucio, la verdad que es muy mal reclamo turístico. Y es un, bueno, pues la publicidad que se le está haciendo por culpa de la decisión de este alcalde a la ciudad es pésima, pero bueno, pues tendrán que apechugar con ello, porque son ellos los que lo estaban generando. Madrid es un lugar de atracción, y esta publicidad, ya digo, es pésima para él.
Paco Segura, miembro de Ecologistas en Acción, portavoz de la plataforma en defensa de Madrid Central, estaremos pendientes de los resultados de esa reunión y de cómo evoluciona vuestra pelea para que se restablezca esta medida de Madrid Central. Gracias.
Gracias, un saludo.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Y es que en Madrid pasan muchas cosas, también en verano, y sobre todo en este mes de julio. Las fiestas del orgullo ya han comenzado. Ayer mismo fue el pregón, que era el pistoletazo ya de partida oficial de las fiestas, aunque ya llevamos unos cuantos días disfrutando de la música en la calle, de muchas cosas. Todo fue alegría y diversión, reivindicación también, pero lo de la alegría y la diversión no para todos. Hay vecinos de la zona centro, del barrio de Chueca, que se han quejado del exceso de ruido. Y los trabajadores de limpieza, pues todavía deben estar a estas horas recogiendo por la zona. Gloria Talavera, ¿queda todavía mucho por limpiar en Chueca?
Los servicios de limpieza, Isabel, se han tenido que emplear a fondo para eliminar toda la suciedad de esta plaza de Pedro Cerolo. Los contenedores estaban a tope de latas de bebidas, de botellas de vidrio, que también estaban, por cierto, esparcidas por toda esta zona. Ya queda menos, ha tenido también que regar, y vemos al fondo el escenario protagonista de ese pregón. Hemos hablado con los trabajadores que estaban recogiendo y regando la plaza, y esto era lo que estaban estaban haciendo en ese momento?
Muy sucio. No queda otro remedio que limpiar.
Ya lo ves.
Latas y botellas, sí.
No ha sido, por cierto, una noche fácil para los residentes. Nos dicen que una turbina de avión alcanza los 120 decibelios y ese es el nivel de ruido que la Asociación de Vecinos de Ochoca ha llegado a registrar en sus calles durante la celebración de la Fiesta del Orgullo. Denuncian que cada año, además, estas fiestas son más largas, en la actualidad se prolongan durante 10 días y que muchos residentes optan por huir de sus casas. Los que se quedan tienen que dormir a base de pastillas o aislarse con tapones. Esteban Benito es el portavoz de la Asociación de Vecinos de Ochoca y asegura que al final la fiesta deriva en un macrobotellón.
Todo es, por tanto, un puro negocio en torno al alcohol de manera monopolística para que estos empresarios, este grupo de empresarios, pues se forren a costa pues de cosas como no menores, como la salud de los ciudadanos afectados por problemas que generan, que son fundamentalmente el ruido. Ya que la mayor parte de los vecinos allá donde hay esta actividad pues no podamos estar en nuestras casas, y una cuestión no menor y que menosprecian año tras año, esperemos que nunca pase nada, para entender la importancia de esta cuestión, es la seguridad. Y es justo por esto por lo que entendemos que la celebración de este evento en la vía pública pues resulta evidentemente conflictivo, porque todo se basa en torno al alcohol, ya que estas personas, estos organizadores, lo único que hacen básicamente es vender alcohol en la vía pública un día tras otro y bueno, con el motivo de amenizar este consumo de alcohol en la vía pública, pues programan actuaciones en algunos de los puntos de ya no solo de Chueca, sino del centro de la ciudad. Actuaciones por las que nos hemos enterado este año también cobran, es decir, los artistas que suben a sus escenarios tienen que pagar a razón de 600 euros la hora. Justo por esto que nuestra reivindicación se basa fundamentalmente en que estos dos aspectos, el ruido y toda la convivencia que se genera en torno a este evento de ruido, porque es un evento de ruido y alcohol, y la seguridad, ¿vale?, se han gestionado de manera diligente en el futuro, y por eso vamos a insistir a este nuevo ayuntamiento en que trabaje desarrollando una ordenanza específica para eventos en la vía pública con unos criterios muy claros y que deban de cumplir cualquier evento que se celebre en la vía pública, sea este o sea otro evento. Bien distinto es, ya lo apuntaba antes, la cuestión de los festejos populares, que ya tienen su propia ordenanza.
Es lo que opinan desde la Asociación de Vecinos de Chueca, que creen que además esto se debería celebrar y repartir por todos los barrios de la capital y no concentrarse, Isabel, en este distrito centro.
Pues muchísimas gracias, Gloria Talavera, por dar voz a través de los micrófonos de Onda Madrid a esos vecinos del entorno de la Plaza de Pedro Cerolo, del barrio madrileño de Chueca, que se sienten afectados y que ven alterada su vida cotidiana con motivo de las fiestas del orgullo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
En este programa tenemos también tiempo para la ecología, pero es ecología cotidiana y esto lo digo pues de manera muy positiva, porque yo creo que con pequeños gestos, con pequeñas cosas, todos podemos aportar para que nuestro planeta sea un lugar mejor. Y para eso está aquí en el estudio Miguel Aguado. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, muy buenas.
He pasado el examen porque lo primero que has hecho ha sido mirar y ver que traía botella de cristal para mi agua, jarra para mi café.
Perfecto, perfecto, así debe ser. Y además, a que no es molesto y te sientes mejor.
Yo ya me he acostumbrado.
Claro.
Yo ya vengo con mi equipaje por las mañanas y me lavo mis bártulos a mediodía, porque bueno, pues sí, efectivamente, qué trabajo cuesta. Y además, mira, te hacen hasta descuento en la cafetería por traer la jarra.
Eso es algo que incluso yo he puesto en las redes sociales, me gusta mucho. Las cosas cuando se hacen bien hay que decirlo, en la cafetería de Telemadrid y Onda Madrid, si pones tu jarra te hacen un descuento, evitamos un envase que además nos costaría dinero a todos. No te cuesta nada, yo creo que incluso te echan más café o más
sí,
contenido.
Sí, es que a mí me gusta con más leche, no digo con más
sí,
cantidad.
Pues son esos pequeños gestos que no van a ningún sitio y que hemos recordado alguna vez, incluso si cada vez que utilizaras... utilizas ahora la botella de vidrio que traes, la trajeras de plástico, estaríamos gastando 4 veces y media más agua en producir esa botella que lo que lleva dentro. Con lo cual, tu contribución es precisamente lo que definías al principio. Esa ecología de la vida cotidiana, esos pequeños gestos, pero que sumados por los miles y miles de oyentes que tenemos, pues es un gran impacto positivo en la naturaleza.
Miguel, te tengo que preguntar, porque claro, estamos en verano, mucha gente está de vacaciones, uno decide viajar, y aunque parezca una tontería, en función del tipo de viaje que hagamos, también podemos estar contribuyendo más o menos a la salud del planeta, ¿no?
Claro, y evidentemente, aquí siempre hay los maximalistas que dicen, pues no viajemos, evidentemente, y aquellos que les da absolutamente igual. Hay unas normas, si quieres, que son de pura lógica, de cuando viajamos, y es intentar dejar el entorno mejor o al menos igual que cuando estaba. Quiere decir, desde cuando vamos a la playa, pues no tirar restos de ningún tipo.
Soporto las colillas en la playa.
Pues fíjate, es el primer residuo o el mayor residuo que se encuentra en la playa cuando se limpian las playas. Pero el segundo no tiene ninguna explicación. Bueno, el de la colilla es además vagueza, porque eso se puede retirar sin ningún problema y no hay que dejarlo. Pero el segundo son, lo hemos comentado alguna vez, son también los bastoncillos de oído. Y yo jamás he visto...
¿Qué hacen los bastoncillos de oído en una playa?
Yo no he visto jamás a nadie limpiándose los oídos, en general en la calle y menos en una playa.
¿Y eso es lo segundo que más se encuentra?
El segundo que más se encuentra. Y es porque mucha gente lo tira al váter, con lo cual ya es una falta de todo, y sobrepasa en algunos casos de forma importante los sistemas de tratamiento de aguas y acaban en la playa.
¡Qué asco! O sea, solo pensando esto, claro, no se me ocurriría nunca jamás, nunca lo he tirado, pero ya después de esto...
Con lo cual la norma sería, cuando uno va a la playa o a la montaña, uno no tirar nada, no cuesta nada guardarlo y llevarlo luego a un contenedor y específicamente cada uno a su sitio. Tampoco remover, estamos hablando de cosas muy sencillitas, o sea, que no impide ir de vacaciones. Pues cuando va a la playa, esa tradición que teníamos mucho de mover las piedras para ver qué animales, cangrejos había, les estamos jorobando su casa y todo el espacio, igual que las piedras en la montaña, cuando damos paseos, etcétera. Pero hay un impacto mayor, que es el impacto de los vuelos en avión, de los cruceros, que estamos descubriendo y vemos imágenes ahora mismo. Venecia es prácticamente un parque temático, Barcelona también, ese tipo, esa masificación del turismo que tiene un impacto ambiental. Es verdad que también tiene un impacto económico, o sea que ahora mismo Cuba, en La Habana, que no pueden llegar cruceros por el boicot, en este caso, de Estados Unidos, la economía se ha resentido de repente, mucho. Bueno, pues evidentemente aportan, pero también están impactando desde el punto de vista ambiental y muchísimo. Con los aviones hay una iniciativa que tiene ya 2 años, que está funcionando con fuerza, que nació en Suecia, como últimamente todo el gran movimiento, la niña está Greta, que está a todos recordándonos que esto es prioritario, el tema de la lucha contra el cambio climático, que la traducción es algo así como vergüenza a volar. Entonces, ha descendido mucho el uso de aviones, sobre todo en largos viajes, y ha aumentado, que eso es lo importante, el uso del tren en esa distancia. Lo sensato y lo que se está haciendo es reducir el uso del avión para distancias cortas si hay un trayecto en tren. Y estaríamos emitiendo una décima parte de las emisiones de CO2 por persona. Cuando vamos, si van 200 personas en un avión, pues lo que nos imputamos, lo que produciríamos nosotros de ese avión, se reduce a una décima parte si vamos en tren. Algunos que llevan ya más al extremo, pues van andando, pero bueno, Madrid-Sevilla andando en estas fechas, yo creo que uno no llega a Sevilla.
Yo de cualquier manera ahí también contribuyo activamente, básicamente porque me da miedo volar. Entonces, cuando no hay más remedio, pues se coge un avión, pero efectivamente, si hay un medio de transporte alternativo, si hay muchos motivos. Aparte que yo creo que el tiempo a veces no ahorras tanto, porque meterte en un aeropuerto para un viaje, una corta distancia, es más lo que tardas en entrar, en embarcar, en esperar, en cómo tengas que facturar, ya ni te cuento.
Claro, y además, incluso puedes embarcar en el tren, en este caso no sé si es el término, pero puedes subirte con mucha menos antelación, es más cómodo, te puedes mover dentro del tren. En distancias cortas, evidentemente, si vamos a hacer un viaje muy largo, pues tendremos que, es más fácil que podamos utilizarlo. Yo aquí doy un consejo también importante, y es algo que estamos poco habituados cada vez más, y es, vamos a utilizarlo, pero en las recomendaciones, en las páginas de preguntas al usuario, etcétera, pidamos cada vez más que incorporen criterios de sostenibilidad. Y esto conlleva también
información, que es que muchas veces la ausencia, claro, de información es lo que nos impide tomar una decisión acertada o adecuada. Si a ti te abren los ojos ante determinadas cosas, pues también como usuario dices, ah, mira, pues voy a cambiar mi,
claro,
mi manera.
Y esas recomendaciones vamos sumándolas y al final hace que las compañías aéreas, pues también a la hora de elegir un nuevo modelo de avión, elijan el que menos consume porque lo pide el mercado. Perfecto, estamos condicionando el mercado. Nos ocurre igual con los cruceros. Con los cruceros ahora mismo tienen un doble problema. Por ejemplo, es bueno saber, las compañías que trabajan en España son de las mejores a nivel mundial, eso también es bueno saberlo, pero hay compañías que como cuando salen del agua de un territorio nacional van a territorio internacional, pues a veces esas guarrerías que no tirarían dentro de las fronteras de su país, fuera al mar, que parece que no es de nadie, pero es de todos, acaban tirándolo. El consumo de agua de un barco, de un crucero, es altísimo, altísimo, y los más eficaces llevan su propio sistema de depuración y los menos eficaces, eso también tiene que ver con el precio, lo que hacen es que lo sueltan tal y como va, nos lo sueltan en el mar. Aquí ocurre lo mismo. Cada vez más tiene que haber sistemas más eficientes, tenemos que pedirlo y deberíamos de ver también y exigir a la hora de poder comprar que tengan criterios de mayor sostenibilidad, por ejemplo las emisiones de CO2, etcétera, o que las compensen. Y esto no destruye empleo ni destruye la economía, porque por ejemplo lo que nos ha ocurrido con los aviones en Suecia, lo que está ocurriendo es que ha disminuido el uso de aviones y ha aumentado el de tren, con lo cual el empleo se genera en un sitio, se traslada a otro y el saldo, digamos, incluso para Suecia es más positivo, porque al final son compañías del propio país que están haciéndolo, con lo cual no afecta a la economía, pero viene muy bien y transforma también nuestra forma de movernos.
Miguel, muy brevemente, hemos pasado un poco de puntillas por el tema de las compañías low cost en cuanto a los vuelos. Aparte de los criterios de sostenibilidad, aquí es recomendable en este caso elegir una compañía de bandera porque también son más responsables con el medio ambiente, sí. ¿También influye?
Sí, influye mucho porque están primero compañía de bandera y yo diría incluso compañía de bandera europea. La normativa europea es de lo más exigente a nivel mundial y una compañía que ya las tenemos todas. Es decir, nuestra compañía de bandera Iberia tiene Iberia Express para conocernos.
Sí, que tienen vuelos un poquito más económicos, pero sí. Estás bajo la bandera, nunca mejor dicho, la garantía.
Los criterios de medio ambiente que tiene en este caso esta compañía, como tienen cualquier compañía europea, etcétera, son muy exigentes y lo son en toda la compañía. Con lo cual, sí, yo te diría claramente, low cost a veces no es tan low cost. Lo que hacen es que esos costes baratos los sacan fuera y los pagamos todos con nuestro bolsillo. Yo iría a ello y además veríamos en una comparativa que los precios no son tan distintos.
Efectivamente. Bueno, pues Miguel Aguado, muchísimas gracias por estos consejos y te esperamos a lo largo del verano con esta ecología de andar por casa que sin duda nos va a venir muy bien. Gracias.
A ti, muchísimas gracias.
¿Sabías que
el Metro de Madrid circula por la izquierda no por influencia británica, como a veces se ha dicho, sino por una razón más sencilla y casera? A principios del siglo XX, cada ciudad decidía en qué sentido regulaba su tráfico de vehículos. Y mientras algunas, como Barcelona, eligieron circular por la derecha, Madrid prefirió el sentido contrario. Cuando se empezó a construir el metro en el año 1917, simplemente se hizo circular a los trenes por donde circulaban los coches en la superficie, por la izquierda. En los años 30 se realizó una regulación unificadora que impuso en todo el territorio nacional que los vehículos circularan por la derecha. pero el Metro de Madrid no cambió el sentido de la marcha porque el coste de hacerlo era demasiado elevado y además no compartía vías con ningún otro medio de transporte.
Tenemos ya en el estudio a Juan Luis Galiacho y con él vamos a repasar algunas novedades en algunos casos de investigación periodística, casos que ya van para largo, pero que vuelven a ser actualidad. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan Luis?
Hola, ¿qué tal?
Porque hay novedades y casos que van desde la prensa rosa, entre comillas, hasta los sucesos más terribles que más han podido conmover a nuestro país.
Sí, bueno, la verdad es que hoy aparte de la muerte del actor Arturo Fernández, debido a ese cáncer que padecía galopante, desgraciadamente, desde abril, que fue cuando se le detectó, pues tenemos también un caso singular, ¿no?, que es el juicio a Julio Iglesias hoy en los juzgados de Valencia, desde las 9 de la mañana. Ya, como dijimos en el cierre digital.com, no se presentó, no se ha presentado al juicio. Sí lo ha hecho la persona con la que mantuvo esa relación amorosa, que era María Edith Santos, la bailarina a la cual conoció en el año 1975 y que es la supuesta madre de su supuesto hijo, valga la redundancia, Javier Santos. Hoy se verá en el juzgado si definitivamente hay una sentencia en la que afirma la paternidad de Julio Iglesias como padre biológico de Javier Santos. Aunque el juicio va a ser muy rápido, yo creo que ya estará a punto de terminar. Pues si no es hoy, muy pronto saldrá esa sentencia. Todo indica que Julio Iglesias será determinado como padre de Javier Santos, porque no se ha querido hacer las pruebas biológicas, no se ha querido hacer la prueba de ADN, y por tanto eso es una negativa que el juez va a valorar como tal. Porque me podrías preguntar, ¿y por qué, por ejemplo, el caso de Ruiz Mateo se saca los cadáveres? Porque estaban muertos. En este caso, Julio Iglesias está vivo, se niega a hacerse la prueba de paternidad y por tanto eso es un indicio negativo contra él, aparte de otros indicios como pruebas de ADN que se hicieron a su hijo Julio José y otras cosas que confirman que Javier Santos casi al 90% sería el hijo de Julio Iglesias.
Pero yo tengo una duda, Juan Luis, y es que, por ejemplo, esa supuesta prueba, bueno, esa prueba de ADN que se hizo a Julio José, que es la que señala la coincidencia, se alega o se argumenta que se tomó con el desconocimiento de Julio José.
Sí, claro, eso se tomó en Miami, fue por un detective privado. El ADN lo puedes coger en cualquier
cosa. En un vaso, ahora mismo, el vaso en el que tú estás bebiendo.
En el vaso, una botella, en el caso de Julio José fue una botella. O un cigarro mismo, ¿no?
Sí, entonces, estás cualquier ahí pendiente, cosa, claro, recoges una colilla.
Y ya está, y ahí tienes, haces las pruebas. Lo que pasa es que legalmente el juzgado de Valencia no las determinó. Lo que pasa es que, bueno, eso va añadido a otros indicios en los cuales todo apunta a que Javier Santos pueda ser el hijo de Julio Iglesias. Por ejemplo, se le hizo la prueba al padrastro, al compañero de María de Santos, y no era el padre. Entonces
hay muchos indicios
que son los que al final, según el artículo de la ley de enjuiciamiento civil, la negativa a hacerse las pruebas con otros indicios llevan a que la sentencia sea de paternidad.
Bueno, pues ese juicio, como decimos,
se está celebrando ya. Yo creo que en media hora pues tendremos ya más o menos, sabremos qué ha ocurrido dentro de la sala porque esa puerta cerrada.
Y otras novedades, decía yo, en algunos sucesos.
Novedades, podemos dar una última noticia también, y es que el militar de la manada, Guerrero, ¿te acuerdas? Pues eso es una noticia de última hora, pues ha sido ya apartado de la escala militar, ¿no? La ministra en funciones, Margarita Robles, ha tomado la decisión de apartarlo ya definitivamente de la carrera militar y, por tanto, ni cobrará ni nada, ya está fuera de la carrera militar.
Y no puede volver a reincorporarse.
No puede volver a reincorporarse.
Porque tiene antecedentes, hay ya una sentencia condenatoria firme.
Efectivamente, ya es firme, ya está apartado de la carrera militar. Acaba de salir, tengo aquí la orden del boletín oficial del Estado en el que se le aparta tajantemente de la carrera militar. O sea, la primera víctima, por decirlo así, de la manada de, aparte de las condenas, de la manada de San Fermín, que comienza el próximo domingo y que, bueno, sábado ya es el chupinazo, y que va a tener una grandes medidas de seguridad en este año.
Grandes medidas de seguridad este año en esas fiestas de San Fermín. ¿Qué otras novedades?
Bueno, pues como Eli del Valle nos estará escuchando y su tema favorito es el cachopo, decirle que hay novedades en el tema del cachopo, por si nos está escuchando, un beso muy grande. Y decirle que pues el cachopo se le está investigando la posibilidad de que tenga cuentas corrientes, un dinero oculto.
El rey del cachopo.
El rey del cachopo que está en la cárcel y que tenga César Roma por el presunto asesinato de Heidi Paz.
Su pareja.
Su pareja, ¿no? En esa nave de Usera donde apareció descuartizada, ¿no? Pues parece ser que tenía una serie de cuentas bancarias donde hizo traspaso en su vida a Zaragoza, porque sabes que lo detuvieron en Zaragoza, que huyó en agosto y fue detenido
en
otoño trabajando en un bar. Incluso hubo una persona, que están también los investigadores en estos momentos siguiéndole la pista, que fue a visitarle al menos en dos ocasiones a la pensión donde vivía en Zaragoza y que también está siendo una de las pistas que en estos momentos los investigadores están teniendo.
Creo que también hay novedades en cuanto al crimen de Alcácer.
Sí, efectivamente. En el crimen de Alcácer, lo que a raíz de bueno de la serie que una cadena de televisión ha sacado, bueno, pues ha habido no novedades, pero sí desde el punto de vista mucha más pasión informativa, ¿no? Y en esa pasión informativa ha llevado a que precisamente el otro día, paseando, porque se han multiplicado las visitas a donde aparecieron los cadáveres de las tres niñas, pues en esas visitas, en esos paseos, una de las personas viandantes encontraron tres falanges.
De los dedos.
De los dedos.
Presuntamente que podrían ser, vamos,
de alguna de ellas, niñas. De alguna de las niñas. Y entonces, bueno, en estos
Miriam
momentos...
Miriam Toñi de Siré.
Claro, entonces en estos momentos la Guardia Civil está investigando si... a través del anatómico forense, a través de los médicos forenses, si la posibilidad que pertenecieran a una de las niñas o no esas tres falanges que se encontraron, porque primeramente se encontró una y posteriormente al llegar a la Guardia Civil y los investigadores fueron cuando se encontraron otras dos más.
Hablando de series, hay otra serie de la que tú sabes mucho,
sí.
o al menos del personaje protagonista de esa serie.
Sí, efectivamente, a partir del próximo domingo sale a la luz en HBO la serie de Jesús Gil y Gil. Sobre el, bueno, pues yo con Jesús Gil y Gil he tenido todo y más, ¿no? Porque desde el año 93, que le saqué el primer libro que se llama Gil, el gran comediante, pues hasta su muerte, hace 15 años, pues hemos tenido sus más y sus menos, ¿no? Bueno, yo espero que esta serie que se llama El Pionero sí que retrate una vez por todas quién era Gil, ¿no? El pionero en la corrupción urbanística, el pionero en hacer caja
Hizo
única.
Hizo escuela y no para bien, precisamente.
Efectivamente, no creo, o sea, no espero que esta serie no sea una loa, un personaje que es un personaje siniestro para la vida española, independientemente de lo que haya hecho en Atlético de Madrid, lo que le quieran hacer. Pero él llega al Atlético de Madrid, se queda con el Atlético de Madrid sin poner un solo euro, porque ese dinero se lo da más Mario Conde a través de una rueda financiera. Por tanto, que los hinchas del Atlético no se crean que Gil puso nada por el Atlético de Madrid. Llegó, se aprovechó, se lucró. Y bueno, pues evidentemente dentro de ese lucro se benefició el Atlético de Madrid, como también se benefició en Marbella, el pueblo de Marbella, en determinados cambios, pero siempre al borde de la ley.
Juan Luis Galiacho, muchísimas gracias. Nos queda apenas un minuto para llegar a las 11 al boletín de noticias y simplemente también hemos conocido que la jueza ha imputado, parece ser por homicidio imprudente,
sí,
¿no?
al dueño de la finca, eso era lo último que quería decir, donde murió Julen. David Serrano pues ha sido imputado por homicidio imprudente porque según la jueza y según las investigaciones dejó abierto ese boquete, ese túnel pequeñito por el que cayó el pequeño Julen.
Muchísimas gracias, Juan Luis.
Nada, a ti.
Nos vamos al boletín de noticias, pero enseguida volvemos. Buenos días, Madrid.